patología radiante del INCAN. Ministerio de Salud impulsa el primer protocolo de cáncer de próstata. Esto ya nos compartías antes y vamos a ampliar con ella. ¿Qué tal, doctora Pamela Aquino? ¿Cómo estás? Buen día. Te saluda Alejandro junto con Jessica. Gracias por atendernos.
Buen día, Alejandro, Jessica. Buen día a toda la audiencia.
Buen día, doctora. ¿Cómo está?
Muy bien.
Gracias, doctora, por atendernos. Y bueno, esto publicaron ayer varios medios, y está bien que así sea, que se difunda, al punto de que se sepa, ¿verdad?, de que el Ministerio de Salud impulsó el primer protocolo de cáncer de próstata. Tiene que ver con el diagnóstico, tratamiento, la detección y cuestiones como esa, doctora, ¿no?
Sí, claro, todo forma parte del protocolo. Básicamente lo que nosotros apuntamos es llegar a un diagnóstico precoz y oportuno, ¿verdad? Para que todos los pacientes, todas las personas que tengan el diagnóstico puedan recibir el tratamiento a tiempo, porque el cáncer de próstata es en realidad un cáncer que se cura, un cáncer que se mantiene bastante bien controlado si se llega a tiempo. Como la mayoría de las veces no da síntomas, entonces los hombres como que no se preocupan por consultar, entonces básicamente llegan muy tarde al diagnóstico, ya cuando prácticamente no queda hacer como tratamiento paliativo. Entonces la importancia de llegar temprano a esta enfermedad, bueno, vamos a tratar de comunicar aprovechando la campaña del Noviembre Azul para que los hombres puedan acercarse a los especialistas, hacer sus chequeos, sus controles, entonces así llegar a un diagnóstico precoz.
Doctora, ¿y en qué etapa está este documento, la elaboración de este protocolo?
Bueno, en realidad ahora el martes pasado se inició el taller de elaboración de protocolo del Ministerio de Salud junto con la OPS, y fue el primer taller. No solamente se está haciendo el de próstata, sino que también el de mama, de cérvix, de colorrecto, de pulmón, y bueno, todos van a ser igual de importantes claramente para el país, ya que con esto nosotros vamos a poder ayudar a que haya un mayor acceso a todas las de los servicios de salud pública, que todos los servicios de salud pública estén preparados para atender un caso con un diagnóstico de cáncer, y obviamente preparar para el futuro de que se pueda comprar eficazmente y estratégicamente todo lo que sea relacionado al diagnóstico y tratamiento de cáncer.
Como son varios varios diagnósticos, como nos mencionó, doctora, esto llevaría más tiempo. ¿Cuándo estiman ustedes entraría en vigencia?
En realidad, aparte de elaborar el paso a paso en sí, esto, como va a ser un protocolo nacional, esto después se tiene que revisar. Se tiene que revisar y aprobar, porque esto va a ser para todos. O sea, para todo el país, para todos los hospitales, todos tienen que manejar este protocolo en las distintas enfermedades en las que se está elaborando. Entonces, básicamente.
Posterior al proceso de aprobación de este documento, iniciaría otra etapa que es la de la capacitación, podemos decir entonces, doctora.
Bueno, en realidad todos los que trabajamos con pacientes con cáncer estamos capacitados para poner en práctica así rápido y fácil el protocolo, pero es más bien para un manejo equitativo, para que todos los médicos podamos tratar de igual forma del primer paso, segundo paso, tercer paso, a todos los pacientes, que no haya un tratamiento desigual o que no haya un tratamiento que sea insuficiente o un tratamiento que sea además para ciertos estadios, ciertas etapas del cáncer. Entonces es para unificar el tratamiento en todos los estadios que se presente la enfermedad.
¿En otros países existe este protocolo, doctora?
Sí, en todos los países existen, cada país tiene su protocolo. Nosotros en realidad acá en Paraguay solemos usar protocolos y guías internacionales, ¿verdad? Que son iguales en todos los países. Pero es muy importante tener uno propio en el país que contenga y que esté, ¿cómo se dice? Que esté basado en lo que nosotros tenemos y en lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces también eso nos va a poder ayudar a saber qué nos puede faltar en el futuro o cuánto más de medicamentos o de equipos nos puede ayudar a proyectar mejor, porque lamentablemente el cáncer es una enfermedad que no baja sus números. Cada año hay más casos diagnosticados, entonces hay que prever, y con este protocolo eso va a ayudar a fortalecer esa parte.
Doctora, ¿cuántos profesionales especialistas están trabajando en el documento, en el protocolo?
Somos varios, una lista varia, porque están médicos cirujanos, están los oncólogos clínicos, que son los que hacen quimioterapia, estamos los oncólogos radioterapeutas, que somos los que hacemos radioterapia, están los de cuidados paliativos, está anatomía patológica, también está nutrición, la gente de psicología, somos como 100, si no me equivoco, pero una lista larga, porque somos varios de varias áreas que integran el cuidado de un paciente con cáncer.
Uh-huh. Es una cuestión que están preparando en base a, como nos dice doctora, a la experiencia, en base a los casos registrados en nuestro país. En eso estaría un poco la diferencia en comparación a este protocolo y guía internacional.
¿Cómo? No te escuché bien.
Sí, nos decía que la diferencia en el protocolo y guía internacional que se tiene y que utilizan ustedes, lo que se está preparando es una cuestión en base a experiencia y de casos registrados en nuestro país.
Claro, en base a nuestros números. Uh-huh. Y en base a lo que nosotros como país y como servicio de salud pública tenemos. Uh-huh. Porque nosotros a veces decimos que no hay medicamentos, no andan los equipos, pero uno saliendo afuera y viendo cómo se manejan otros países, nosotros tenemos muchos medicamentos o tenemos inclusive tratamientos de radioterapia que en otros países no hay gratis, no son gratis, tienen que pagar, tienen que comprarlo, y si su seguro social no les cubre, no usan. Entonces nosotros, tenemos ese privilegio de que acá, si bien, bueno, tarda, pero tenemos las drogas que muchos otros países no tienen, no pueden tener. Entonces, lo que nos va a ayudar a nosotros es, con lo que nosotros tenemos en el listado básico de medicamentos del ministerio, hacer un paso a paso. Por ejemplo, en el estadio tanto, en el estadio 1, bueno, el paciente puede ir a observación por tanto año, o si el paciente opta por cirugía, se va a cirugía. En el estadio 2 tiene que tomar tal medicamento o hacer su radioterapia. Entonces, como para hacer el paso a paso, como se dice, para que no falte. Porque de repente pasa que con la ansiedad del paciente, el paciente como que le transmite también a su médico la ansiedad y quiere algo, quiere un tratamiento. Muchas veces no necesita tratamiento, pero entonces pasa lo que se indica de más algunos tratamientos, o a veces se indica de menos. Entonces, con esta guía, lo que vamos a hacer es saber en el estadio 1 tengo que hacer esto, esto, esto. En el estadio 2 tengo que hacer esto, esto, esto. En el estadio 3 y así sucesivamente. Entonces eso es básicamente lo que hace un protocolo. Entonces, como un protocolo es, como se dice, inviolable, digamos, uno tiene que seguir esos paso a paso para que, bueno, si el paciente se muda de un hospital al otro hospital, yo sepa lo que se le hizo y que lo que se le hizo está correcto, que no se pidió nada de más, no se pidió nada de menos. Entonces, Así también ayuda bastante para que nosotros tengamos controlado qué es lo que nosotros podemos ofrecer desde el Ministerio de Salud o desde el Servicio de Salud Pública.
Ya.
¿Y a partir de cuándo estarían aplicando, ustedes creen, doctora?
Serían como 3 reuniones más del taller, que básicamente todos más o menos ya tienen como terminado, pero eso después se tiene que volver a corregir. Y luego se hace la impresión, se edita, se imprime y eso luego ya se socializa. Y eso va a ser algo que todos los medios también van a poder revisar porque es un protocolo nacional. O sea, los protocolos de todos los países están en internet, uno puede bajar, mirar, ver. Entonces la idea también es que nosotros podamos tener también así publicado lo nuestro.
Ya. Doctora, te agradecemos mucho este tiempo y seguiremos hablando, haciéndole un seguimiento precisamente a este trabajo de ustedes y sobre todo cuando ya esté listo para su aplicación.
Sí, bueno, quiero aprovechar y dar un mensaje a todos los hombres mayores de 45 años que vayan a sus chequeos, acudan al urólogo, que, bueno, como dice el eslogan del ministerio, hagamos de la prevención una tradición. Uh-huh. Entonces, así vamos a llegar a un diagnóstico precoz.
Que así sea. Gracias, doctora. Buena jornada.
Dale, gracias.
Muy amable. Doctora Pamela Aquino, especialista en oncología radiante del INCAN.